Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos de Radio Nacional de España en Andalucía. Los domingos fomentamos la lectura entre los andaluces.
Jaime sacudió la cabeza. No tenía la menor intención de discutir. Ella se sentó junto a él en la mesa de la terraza y dejó los dos botellines de cerveza que traía en la mano. No se dio cuenta de que había olvidado el abridor, que se levantó a buscar Jaime. Volvió de la cocina molesto por las palabras de Inma, sorprendido por la violencia que arrastraban. Inma conocía a Elena desde antes que él, desde el colegio. ¿Con qué edad empezaron el instituto? ¿Cuándo coincidieron los tres? ¿Con 13 años? ¿14? A veces sospechaba que había algo importante que no le habían contado ninguna de las dos. Algún episodio oscuro de rivalidad saldado a favor de Elena, y que eso reconcomía a Inma y no el hecho de que lo torease a él con Álvaro, el hijo de ambos, como Inma justificaba en alguna ocasión su encono. Tal vez también Elena odiase a Inma, seguía dando vueltas a la cabeza a Jaime, la cerveza aún cerrada en la mano, la chapa de la de Inma cayendo al suelo, Inma tendiéndole el abridor, por estar con él. No porque él la hubiese dejado por Inma, algo que de hecho no ocurrió. Quizá Elena odiaba a Inma, conjeturaba Jaime, porque ahora Inma tendría acceso a información privilegiada sobre ella, a su intimidad con Jaime, a la versión de Jaime de esa intimidad, una narración de la vida en común que ella no podía controlar, aclarar.
Pablo Aranda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel, ¿qué tal?
Que esto me suena a mí a lío de parejas, antiguas parejas que se conocen y demás, ¿no?
Sí, sí, un poco de eso hay. Uh-huh. Yo creo que lo que realmente hay es eso, son historias que no suenan porque son personajes cotidianos con circunstancias cercanas, ¿no? Como uh-huh. la de cualquiera de nosotros. Gente que va pues del trabajo, el que tiene la suerte de conservarlo, del trabajo a su pareja y de su pareja al trabajo y al ocio. Y en un momento dado se le complica, se le tuerce un poquito la vida y la forma que tienen algunos personajes menos inteligentes o menos afortunada que la de otros, y se complica todo de alguna manera casi espectacular.
Sí, porque es un poco lo que le pasa a Jaime, que es el protagonista de El Protegido, que es esa novela de la que Pablo Aranda nos acaba de leer una línea. Él se ha separado de una relación con Elena, con la que, bueno, digamos que entre los dos están criando a Álvaro, tiene otra relación con Inma. Es un tipo gris, ¿no? Esto es de los que parece que
sí,
nunca le va a pasar nada.
Sí, es un tipo gris, quizá un poco inmaduro, parece que no sabe resolver las cosas solo, y yo creo que en parte también es la novela en la que él se da cuenta de esto, que madura y que empieza a tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Que no deja que los otros la tomen por él. Pero que claro, que no todas las que toma son las más correctas, ¿no?
Si decimos que es un tipo así un poco insulso, que no es muy maduro y demás, y luego vemos lo que el hombre es capaz de hacer, que casi que estamos leyendo un guión de Quentin Tarantino, porque el hombre la arma, ¿eh?
Sí, sí, ahí sí se lía un poquito. De todas formas,
un poquito.
Sí, sí. Algunos guiones de Quentin Tarantino están muy, muy bien, ¿eh? Y que sea eso la referencia es genial.
Bueno, pues vamos a explicar quién es un poco este Jaime, qué es lo que le ocurre, qué hecho, en principio, sin mucha importancia, le pasa en su vida, pero que es capaz de cambiarle toda su existencia. Porque le ocurre lo que a mucha gente, ¿no? Va a alquilar un piso, le entregan una fianza y, bueno, el de la fianza aparece muerto.
Sí, al principio, y sin eso, estamos en las primeras páginas, así que no desvelamos nada de lo que ocurre. Uh-huh. Hay una doble trama, ¿no? Una serie esa que su pareja tiene un apartamento y lo tiene libre y la llaman para alquilarlo y van a enseñarlo. Y el que lo ve, un joven marroquí, así de sonrisa espléndida, pues le gusta, le da una señal y quedan para la semana siguiente para formalizar el contrato. Pero antes de que llegue esa semana, pues aparece muerto este hombre. Y entonces ese es el arranque de una de las tramas. Y la otra es justo el inicio de la novela, cuando Jaime va a acudir a recoger a su hijo pequeño, está separado de la madre del niño, y no, el niño pues no está, vamos, pero no ha pasado nada desagradable ni nada, simplemente pues la madre tenía otro plan y lo llama después para decir, oye, mira, que al final cambiamos los planes y tal. Y esa es la doble trama, ¿no? Su historia con su hijo y su expareja y la pareja actual, uh-huh. Y otra es la del muerto que cada vez está más vivo.
Y luego podríamos apuntar también que esas dos tramas podríamos decir que confluyen en el amor, porque este hombre se ve en un lío increíble que parece que va a acabar con su vida, pero que a lo mejor consigue lo que más deseaba en el mundo, porque es un tipo que necesita que lo quieran, ¿no?
Sí. Y además yo creo que aprende, es decir, que en el proceso, como decía antes, aprende, por un lado, que esto no es un juego, es decir, que, que esto va en serio, para mal, pero también para bien, como dicen, ¿no? Y entonces que esto tiene muchas complicaciones, pero también puede tener recompensas, ¿no? Y entonces, como dice, muchos han hablado de esta novela, se han referido ya como novela negra, que yo no creo que sea novela negra, si es cierto que hay algún muerto, ya en los 5 minutos que llevamos hablando ya ha aparecido uno, ¿no? Pero no es una trama de novela negra, y también hay, como dices, por ejemplo, amor, ¿no? Uh-huh. Y hay también aspectos sociales, ¿no? O sea, que hay una mezcla aquí.
Sí, porque yo creo que podemos terminar de orientar un poquitín a nuestros oyentes. Él, cuando intenta devolver esa fianza, digamos que se ve inmerso pues en una trama policíaca bastante intensa. Lo digo porque él se ve en la necesidad un poco de ir reaccionando y de sorprenderse a sí mismo, pues viendo lo que es capaz de hacer cuando, como se dice en estos casos, uno le meten las cabras en el corral, ¿no?
Sí. Él está recibiendo continuamente estímulos nuevos que no había recibido antes, y tiene que reaccionar de manera inaudita, insólita y eso, nueva, ¿no? Porque no está preparado y tiene que ir improvisando y buscando una salida del laberinto en el que parece que cada vez está más metido.
Sí, por eso yo hacía antes la referencia a Quentin Tarantino, porque a veces a sus personajes les pasa eso también. Son a veces pues gente que en principio parece muy normal, pero que cuando uno le mira la cara oscura como a la luna y sale a relucir esa cara oscura, la verdad que se puede echar a temblar, ¿no?
Sí. Sí. Hombre, yo eso cuando nombra a Quentin Tarantino pues recuerdo eso de Pulp Fiction, que es una película que a mí me encanta, ¿no? Y el guión así que va retorciéndose y va mezclando. Hombre, lo mío no, yo creo que a él le gusta un poco más la sangre que a mí, ¿no? Pero sí, ¿no? Tiene ese punto dramático, divertido, de tensión, ¿no? Y de giros extraños, sí.
Y de sorprender cuando uno se ve en una situación límite y es capaz de reaccionar como nunca pensó que reaccionaría. Por esa parte de la trama nos metemos también en cuestiones relacionadas con los dos chicos a los que le alquila al principio el piso son marroquíes, luego aparece también una chica, relación entre ambos, y nos introducimos en otro de los aspectos importantes que tiene esta novela, que por cierto se desarrolla entre Málaga y Torremolinos, y es que pues toda la gente que viene de fuera y los problemas que se tienen cuando se llega a un lugar de cultura distinta para intentar pues encauzar la vida, ¿no? Encajar uno en esa vida, ¿no?
Sí, creo que hablar es un tema, yo creo que es permanente constante en mi literatura, ¿no? La presencia de inmigrantes, pero es que claro, hay es una presencia importante en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Y a mí me ha interesado desde siempre, ¿no?, el ver cómo puede desenvolverse ya no solo a nivel literario, ¿no?, sino a nivel vital, ¿no?, en el mundo en el que vivimos, cómo puedes desenvolverte con circunstancias adversas, ¿no? Y creo que casi cualquier circunstancia en la que una persona no sea hombre, joven, sano, nacional, pues blanco, pues casi ya empiezas a tener alguna dificultad. Entonces, si eres extranjero y el ser extranjero es marroquí, y si eres marroquí, eres una mujer marroquí, pues todo eso puede contribuir a complicarlo todo. Pero, como en el caso de la historia de Jaime y tal, es, digamos, hay unas respuestas sociales, familiares, personales, nuevas, muchas complicadas, y algunas que están muy, muy bien, ¿no?
Hay una chica, Marian, que rompe un poco en principio con los tópicos que tenemos sobre las mujeres marroquíes, porque ya está aquí, es universitaria y demás, pero que tiene uno la sensación de que cuando está aquí, pues siente un poco esas miradas de recelo, pero es que lo mismo le ocurre cuando está en su país, ¿no?, porque también la ven un poco ya como fuera de la cultura propia.
Sí, bueno, ella lo que tenemos son pinceladas, ¿no?, de su pasado y tal, pero que yo creo que no es un caso extraño. Es decir, una muchacha marroquí, pues está muy condicionada por la cultura, sociedad y religión en su país. Aquí lo está mucho menos, ¿no? Aquí depende también de la suerte que tenga y de lo capaz que sea de desligarse un poco de la influencia familiar y religiosa, pues de repente aquí puede ir sola al cine, ¿no?, sin ir más lejos, ¿no? Aquí puede elegir ella desde llevar el pañuelo o llevar el minifalda sin problema. Entonces puede, quiero decir con eso, que puede enseguida pasar a preocuparse a otros temas más importantes, no a los exteriores, ¿no?, no a sus circunstancias que puedan ser las que veamos desde fuera, sino puede dedicar a cultivar lo que a ella le interese y le apetezca como persona. Es decir, aquí puede realmente ser persona y dejar de ser mujer marroquí musulmana, ¿no? Entonces, en este caso, ella encarna este perfil, pero creo que es que aquí, y mucho más en Francia, no, es decir, en Francia tenemos ministras, ¿no?, de origen marroquí, pero que aquí también pues es un perfil que hay.
Otra de las cuestiones que planteas en la novela es lo complicado que es esto de la crianza con lo que podríamos llamar los nuevos modelos de unidad familiar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es un lío, ¿no?
Es un lío, es un lío, pero ¿qué nos vamos a contar a estas alturas, no? La vida es un lío. Sí, pero es verdad pues que ahora hay nuevos, también estamos hablando mucho de la novedad, muchos nuevos modelos familiares, de paternidad, ya en... Sí, cuando yo era chico era raro el niño, la niña, ¿no?, que tenía padres, lo sabía, ¿no?, que tenía padres separados, pero ahora es algo habitual y eso, y siguen más modelos de separación y tal. Pero lo bueno, es decir, lo bueno en teoría, porque parece que nos cuesta mucho trabajo verlo, es que estas separaciones, este dolor que engendra estas situaciones, ¿no?, podría solventarse de una manera muy, muy fácil, y es haciendo las cosas bien, pensando en el niño y llegando a acuerdos que no tienen que suponer nada a nivel de pareja, que ya no forman dos personas que están obviamente separadas, ya no son pareja, pero sí, es decir, que puede alcanzarse unos acuerdos mínimos, algunos en parte no tan mínimos, pero que no suponen ninguna humillación para ninguna de las partes, y supone la felicidad futura del niño, posiblemente de la niña, están en juego ahí, y encima el padre y la madre se van a sentir también mucho mejor, ¿no?
Lo que ocurre es que eso que has dicho, que parece tan fácil, a veces es tan complicado para algunas personas,
quiero
decir, lo de apartar la cuestión personal,
sí,
el hígado e imponer la cabeza, ¿no?
Sí, sí. Es muy triste porque podríamos vivir muy, muy bien y no y somos no somos capaces de hacerlo la mayoría de las veces, ¿no? Uh-huh.
Pablo, a Jaime le pasa algo, bueno, que a cualquiera le puede pasar.
Sí.
Que un día, pues un hecho que parece anecdótico, le haga cambiar completamente la vida.
Sí, sí. Sí, bueno,
eso es inquietante.
Eso es inquietante. Sí. Y no nos damos cuenta porque, si no nos damos cuenta que lo que de lo que has dicho, que nos puede pasar a cualquiera, porque es que es mejor así, mucho mejor sin darnos cuenta. Nosotros, es decir, creo que es un mecanismo de defensa que tenemos. Estamos cogidos por pinzas, caminamos por un suelo de cristal y en cualquier momento pues podemos desprendernos, ¿no? Se puede agrietar el suelo y precipitarnos al vacío. Pero no solamente de la forma en que le ocurre a Jaime, sino pues, no sé, podemos ir conduciendo y despistarnos en un paso de cebra y atropellar a alguien, ¿no? O ser atropellados por un conductor despistado o, bueno, pues miles de circunstancias, ¿no? Que es mejor eso no imaginar. Pero el caso es que o podemos ser dejados, ¿no?
Uh-huh.
Que todos hemos sido dejados alguna vez, ¿no? Pues de repente, como decía aquel el primer verso de aquel soneto de Borges, ¿no? Ya no es mágico el mundo, te han dejado, ¿no? Pues ya no seré feliz. Pues eso, de repente, nuestras circunstancias cambian de manera radical y lo que antes valía ha dejado de valer. Entonces, eso nos exige, oye, estamos jugando al ajedrez y nos han hecho un jaque, ¿no? Pues eso nos exige unos movimientos para intentar salvarnos, ¿no? Y algunas veces, pues, lo hacemos de manera precipitada y nos cuesta volver a alcanzar el equilibrio. Y entonces, digamos que en esa serie de movimientos atropellados, confusos, en el que se mueve la novela. Pero es que nuestras vidas se mueven muchas veces así, sin que además estemos preparados, ¿no? Es decir, parece que hemos sido educados para el mundo feliz, ¿no? De todo muy bonito, y después nos quedamos sin respuestas cuando igual que decía cuando estábamos hablando de lo del el tema de los niños y la separación y tal, cuando muchas veces salir del atolladero no es demasiado difícil, pero no nos han preparado para la incertidumbre, ¿no? Para salvar un obstáculo medianamente complicado.
Y a la contra también, ¿no? Vemos que cosas muy simples y muy cotidianas y que en principio parecen anecdóticas tienen capacidad para cambiarnos por completo la vida, puede uno llegar a pensar cuántas de esas cosas me he perdido hubiesen podido haber cambiado mi vida,
sí,
¿no?
Sí. Sí, bueno, hay un tiempo verbal, ¿no?, en español, el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, ¿no? Y si hubiera, tal. Sí, que, bueno, nos lleva a volver atrás continuamente e intentar cambiar lo imposible porque ya ha ocurrido, ¿no? Pero, sí, eso...
O sea que toda la vida es una colección de trampas, ¿eh?
Sí. Y quizá una solución buena sería, ahora que se está hablando tanto del pacto por la educación y tal, meter un par de añitos de terapia en el colegio y que nos den unas cuantas erras. Lo digo así un poco de broma, pero no me parece tan tanta tontería, ¿eh? Que nos diesen, o que ya no a nosotros no, pero que les diesen a los jóvenes, los muy jovencitos, unas cuantas herramientas pues para resolver conflictos de manera sana, ¿no? Creo que quizás se acabaría la novela, ¿eh?
Pues hay una intensa trama donde las intrigas, la verdad es que a veces nos acelera el pulso. Aparecen sus muertos correspondientes. Hay también una relación o varias relaciones de amor, en algunos momentos también intensa, y hay mucho de esa parte de la vida cotidiana que nos envuelve a todos y que es capaz de cambiarnos la existencia, a poco que se tuerza un poquitillo. Todo eso está presente en la novela, la última novela de Pablo Aranda, El Protegido, que ha publicado con una magnífica edición, además la editorial Malpaso, que hay que ver el buen gusto que tienen publicando, ¿verdad?
Sí. Que ahora con tanta crisis, tanto recorte, ¿no?, sean capaces de hacer un libro que da gusto tener en las manos, ¿no?, como, uh-huh. como objeto es una suerte, sí.
Y además que tengan el detalle de incluir junto con la edición en papel, pues el ebook, sí, para que se pueda acompañar la lectura en casa y, por sí, ejemplo, en estos días también en la playa. Sí. Pablo, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y esperamos a la próxima.
Muy bien, muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.